Bueno, hermanos, bienvenidos todos los que se están integrando. El Señor les bendiga. Y vamos a continuar por el recorrido de su palabra que tanto bien nos hace. Siempre es bueno hacer comentarios previos, preliminares, para que nos vamos acomodando antes de iniciar el estudio ya determinado. Y me acordaba en la mañana que es bueno repetir las cosas, ¿ya? Cuando el Señor le enseña esa oración que se conoce como la Shema, ¿se acuerda ahí en Deuteronomio capítulo 6? Oye Israel, le dice más adelante, bueno, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y después más adelante dice, y esto repetirás a tus hijos, ¿ya? Repetirás. No hay medicina más efectiva en nuestra vida que repetir las cosas, hermano. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y nosotros no vamos a poder presentar nada nuevo en la iglesia. Aunque la cultura cambie, aunque la sociedad cambie, nosotros vamos a hablar siempre las mismas cosas. El apóstol Pedro, cuando se despide en su segunda epístola, ¿cierto? Él dice, yo sé que mi partida es próxima. Ya dice en otras palabras. Y yo me encargaré que después de mi partida se les digan las mismas cosas. Hermano, esa es la iglesia. Perseverar en las mismas cosas. No hay nada nuevo bajo el sol. Y qué bueno cuando hay hambre por estas mismas cosas, hermano. Cuando los hermanos, las hermanas se motivan, ¿cierto? Por escuchar las mismas cosas que para el mundo pueden ser monótonas y ciertamente lo son. Para el mundo son locura, para el mundo es fome, ¿cierto? Pero para nosotros es poder de Dios. Así que estamos estudiando un tema que nos ha hablado bastante acerca de la comunión. De algún modo nos ha ayudado a desmitificar el concepto de iglesia, hermanos. Ya, normalmente el concepto de iglesia a veces está asociado simplemente a la infraestructura, ya, al local de reunión. Por ejemplo, la tragedia que está ocurriendo para allá en la zona de la Araucanía, casi todos los días dicen se están quemando iglesias, ¿cierto? Locales de reunión, sea de lo que sea, y la gente tiene ese concepto. El local de reunión es una iglesia, pero la Biblia no nos enseña tal situación, ya. La iglesia es el cuerpo de los creyentes, ¿cierto? Somos nosotros, la iglesia, nosotros somos los convocados. La palabra iglesia es el grupo de los llamados fuera, de los convocados. Y ese es el privilegio, hermanos, de entender esta realidad, que iglesia es más que un local de reunión o una reunión donde nos juntamos, sino donde hacemos comunión, ¿ya? Nosotros venimos a hacer comunión los unos con los otros. Y hemos estudiado este tema de la comunión, que como lo dice la palabra y nos sugiere la palabra, en el español y también en griego, es tener las cosas en común. Y no solamente las cosas en común en términos materiales, como se daba en la iglesia del primer siglo, sino que convicciones comunes, hermano, un parecer común, una perspectiva común, propósitos comunes, inclusive un vocabulario común. Y lo más importante de todo, hermano, la base de una doctrina en común. Porque nosotros no podemos amarnos si no tenemos una base, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es muy importante siempre recordar aquello, debemos perseverar en la doctrina para también poder perseverar en la comunión los unos con los otros, ¿cierto? Y como ya lo dijimos, la comunión primeramente y esencialmente la logramos por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Gólgota. Él con su muerte permitió que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios. De otra forma no podríamos tener comunión con Dios. La comunión con Dios se realiza única y exclusivamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Gólgota. Ahora, en esa perspectiva de comunión posicional a la cual hemos llamado, que la logra el Señor Jesucristo, esto proyecta también a una comunión de tipo práctica, muy bien, de tipo práctica. Y esa comunión práctica tiene que tener esa actitud de parte nuestra de perseverancia. Porque todos los conflictos que podamos tener en este mundo, estamos estudiando también por ahí los tres enemigos del creyente, rompen esta comunión práctica o nos desvían de la comunión práctica. El pecado que mora en nosotros rompe la comunión práctica. ¿Y qué tenemos que hacer frente a esa ruptura que es a veces constante de la comunión práctica? ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Es una práctica constante, diaria, insistente delante del trono de la gracia de Dios. Hermanos, es muy importante que meditemos en esto, la confesión de nuestros pecados, el ejercicio del arrepentimiento, el pedir perdón al Señor es parte de restablecer la comunión. Si un hermano rompe esta comunión práctica, un hermano o una hermana, y no reconoce que hay problemas y dice estoy bien, ¿puede haber progreso? ¿Puede haber solución a esa situación? No. Y esto puede prolongarse. ¿Y sabe lo triste de todo esto? Es que si un miembro anda mal, todo el cuerpo anda mal. Esto no es como una empresa. En la empresa se enfermó fulanito. Y pucha, qué lástima que se enfermó. Y si sigue enfermo, lo cambiamos y punto. Así piensa el hombre, el mundo. Y vaya a pensar si alguien está triste porque fulanito está enfermo. ¿Ya? Pero en la iglesia no es así. Si alguien está mal, todo el cuerpo se resiente. Más allá de que lo digamos o no, de que lo confesemos o no, el cuerpo se resiente. Y ese es el concepto de comunión. Por eso es muy importante cuando estamos fallando en aquello, pedir perdón. Tratar de que el Señor nos muestre cuál es el problema que yo tengo que no me permite tener comunión con los hermanos. Ahora, ya lo hemos dicho, la comunión con los hermanos es un resultado de la comunión con Dios. Y alguna vez se lo decía yo, una hermana hace muchos años atrás decía, yo vengo a la iglesia a adorar a mi Señor, a mí no me interesan los hermanos. ¿Qué clase de confesión es esa? ¿Puede ser una confesión de un hombre o de una mujer que tiene relación con Dios, que tiene comunión con Dios, que ama a Dios? Ciertamente que no. El apóstol Juan nos presenta una declaración severa. Dice, el que no ama a sus hermanos tampoco ama a Dios. ¿Cómo puede amar a Dios que no ve si no ama a su hermano a quien ve? Así lo dice Juan. Por lo tanto, hermano, uno de los síntomas de una comunión con el Señor es tener comunión entre los hermanos, ¿ya? Querer estar con los hermanos. Si tú, hermano, hermana, no quieres estar con los hermanos, tienes que urgentemente ir a las plantas del Señor y decir, algo está pasando con mi vida. No es natural, no es natural a la nueva naturaleza, valga la redundancia, del creyente no querer congregarse. Por eso es que es importante hacernos estas preguntas en virtud del tema que estamos desarrollando, que es la comunión. ¿Y saben lo que pasa, hermano? Como lo decíamos en la oración, el ir a la presencia de Dios, confesando nuestros pecados, confesando lo que nos obstaculiza tener una comunión práctica, es enfrentarnos, ¿sabe qué? Ya lo hemos dicho, primera de Juan capítulo 1, a la luz. Cuando vamos a la presencia de Dios, vamos a la luz. Y esa es una particularidad de los creyentes. Porque Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3 dice, los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué razón? Porque la luz evidencia sus malas obras, ¿cierto? Y no vienen a la luz para que sus obras no sean evidenciadas. Pero el creyente sí va a la luz para que su corazón, para que su pecado sea evidenciado por la luz. Y cuando el Señor evidencia nuestro pecado, ¿qué nos queda? Confesar. Sí, Señor, he pecado contra ti. Nuevamente he pecado contra ti. Restablece esta comunión práctica tan importante, hermano. Ahora, antes de avanzar, uno puede preguntarse qué sentido tiene la comunión, ¿para qué? Porque nosotros fuimos llamados a servir. Y para servir eficientemente, eficazmente, tenemos que estar en comunión. Si yo no estoy en comunión, voy a trabajar, voy a hacer cosas, pero de una forma que no es correcta. Y voy a estar mirando si me están reconociendo mi trabajo o no. Y voy a estar siendo observado y a ver si de alguna manera recibo algún crédito o algún reconocimiento. Pero cuando se está en comunión, se sirve por amor. Por amor al Señor primeramente y ciertamente por amor a los hermanos. Por eso que es importante. La comunión se rompe y el servicio se hace ineficaz, ineficiente. ¿Ya? La comunión es necesaria para servir al Señor. Muy bien. Estamos ahora en esta etapa de la comunión estudiando lo que significa tener un mismo parecer. Ya hemos recorrido algunos pasajes. Voy a hacer un recorrido para seguir avanzando como es de costumbre. Ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 1, verso 9 al 10, ¿ya? Donde el apóstol Pablo instruye a la iglesia a que todos hablen una misma cosa. Gran demanda, hermanos, gran demanda, porque todos nosotros somos distintos. No solamente distintos en la pinta, ¿ya? Y vaya que distintos somos todos, ¿no? Pero eso no importa. En la diversidad de distintas caras, distintos caracteres, distintas dinámicas, algunos son rápidos, compulsivos, otros tranquilitos, somos todos distintos. Y esa es la obra gloriosa del Salvador, de nuestro Dios, que a pesar de que somos tan distintos y a veces diametralmente distintos, el Señor permite sobrenaturalmente que tengamos comunión. Y la comunión nos proyecta no solamente a tener una doctrina en común, sino que también a hablar una misma cosa. Y esa es una gran demanda y que tenemos que esforzarnos, hermanos, y perseverar en ello de manera que todos hablemos una misma cosa, que no haya dos opiniones de un tema puntual. Por ejemplo, cuando alguien plantea un tema específico, ¿ya? Y dentro de 5 o 10 hermanos hay distintas posiciones. Eso indica que la comunión no está afinada. ¿Se fija? Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el apóstol Pablo les exhorta, una exhortación a los corintios, a que todos hablen una misma cosa. Ahora, yo decía en esta oportunidad, cuando recién comentábamos este pasaje de 1 Corintios 1, verso 9 al 10, que para hablar una misma cosa tenemos que renunciar a sí mismos. Y hay 3 conceptos subjetivos que nos acompañan desde que somos pequeñitos. ¿Cuáles son los conceptos subjetivos que nosotros llevamos? El yo pienso, el yo creo, el yo siento. Nosotros vivimos en función de lo que yo creo, en lo que yo siento, lo que yo pienso. Esos son conceptos subjetivos, es decir, depende de cómo lo mire usted. Y estamos en un tiempo de relativismo extremo, podríamos llamarlo, que todo el mundo opina conforme a lo que en su interior tiene concepciones de cosas, de ideas, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los conocimientos, etc. ¿Ya? Pero en la iglesia no debe ser así. La iglesia no venimos para vertir lo que nosotros pensamos. Y debemos llegar al extremo, hermanos, de entender que lo que tú piensas o lo que yo pienso no sirve para nada. Lo que sirve y prevalece es la palabra de Dios. Ese es el gran problema. Y en cierto modo es la respuesta a esta pregunta insistente que nos dicen algunos: ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué dentro de una misma iglesia evangélica hay tantas facciones, fracciones, divisiones, subdivisiones de la iglesia? ¿Por qué? Porque cada uno pone su propio parecer. Hoy día, hermanos, me comentábamos con los hermanos un poquito ayer en la reunión de varones, hoy día está muy sofisticado el evangelio, porque es un evangelio intelectualizado que no tiene que ofender a nadie. Esto ya no se habla de pecado, sino que ahora se habla de cosmovisión, ¿ya? La cosmovisión, en definitiva, es la opinión y, como dice la palabra misma, la visión del cosmos o la visión del mundo dependiendo de los anteojos que tú te pongas. ¿Cómo se llama eso en términos muy directos y simples? Relativismo, ¿ya? Es decir, hoy día el pecado no se le llama pecado, sino que se le llama problemas de cosmovisión. Imagínate. Y los predicadores ahora usan la pizarra no para anotar textos bíblicos, sino para hablar de cosmovisión y para cambiar el rumbo de esta sociedad, para cambiar el rumbo de una iglesia, para cambiar el rumbo individual de un individuo, de una persona, ¿cierto? Hay que cambiarle ¿qué cosa? La cosmovisión. Pero la Biblia no nos habla de cosmovisión, nos habla de que todo lo que arruina la vida del hombre, la vida de la sociedad y la vida de la iglesia se llama pecado, ¿ya? Debemos decirlo por su nombre. El Señor nunca contemporizó su mensaje, ni los apóstoles tampoco. Él habló de pecado. Y nosotros hemos heredado el lenguaje único y exclusivo del Evangelio, que es el pecado. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque una de las cosas que rompe la comunión es el subjetivismo, es decir, el lente que tú tienes para mirar las cosas. Hermano, solamente tenemos una óptica, que es a través de la palabra de Dios. No hay otra. Entonces, cuando Pablo le habla a los corintios de hablar todos una misma cosa, tenemos que aceptar que cada uno de nosotros tiene que menguar, cada uno de nosotros tiene que morir, apagarse. Esa es la esencia del Evangelio. El Señor Jesucristo lo declaró: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. ¿Ya? En otras palabras, insolentemente, el Evangelio, como dicen los predicadores antiguos, modernos no, pero lo antiguo decía, el evangelio es ofensivo, hermano, nos ofende, nos humilla, y bendita humillación, hermanos, porque el hecho de que el Señor nos ponga en tierra, gloria a Dios, porque Él no solamente nos humilla, sino que extiende su misericordia, y el que se humilla será enaltecido cuando Él nos glorifique. Ahí se cumple la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando hablamos tal cual la Biblia está presentada, aunque sea ofensivo, nosotros aprendemos que nuestras opiniones no sirven para nada. Entonces, cuando el Señor dijo, négate a ti mismo, en otras palabras, está diciendo lo que tú piensas, lo que tú sientas, lo que tú creas, no tiene trascendencia para la vida eterna. Muérete. Muere a tu yo, a tus ideales, a lo que piensas. Una vez me acuerdo de una reunión antigua, en una reunión de jóvenes, imagínense, ¿ya? Decía, miren las clases de jóvenes que eran. Pues entonces, el que estaba liderando a los jóvenes dijo, pongan en un papelito qué les gustaría que dijera su lápida cuando ustedes murieran. Miren la reunión de jóvenes, muy buena. Un yoísmo, un egocentrismo, ¿cierto? Una egolatría tremenda. Nos reímos nosotros, pero le damos gracias al Señor porque no somos mejores que nadie. Pero Él ha revelado su palabra. ¿Por qué? Porque ha dado tanta luz en ese sentido, no lo sabemos. Pero gloria a Dios. Nunca perdamos esa perspectiva. Pero quiero recordar eso. Entonces, si yo la repitiera, reproduciera las frases que se decían, quiero que diga acá, aquí, yace, yo me acuerdo de uno en particular, un gran hombre, ya que hizo esto, esto, otro, no voy a detallar, pero el hombre busca eso, el hombre busca reconocimiento, créditos, el hombre busca sabiduría, ¿ya? Acuérdense que el dejo o el ingrediente número uno del pecado es alcanzar sabiduría. Yo me asombro, hermanos, cuando voy a la palabra de Dios una y otra vez a Génesis 3 y descubro que el pecado de la serpiente que sedujo a Eva no fue Eva, anda y haz lo malo, anda y haz esto y esto otro que es terriblemente grosero y malo. ¿Cuál fue la esencia de la oferta de la serpiente a Eva? ¿Seréis como Dios? ¿Seréis como Dios? Y cuando le muestra ese fruto apetitoso, seductor, Eva lo miró y dijo, este fruto, este árbol, es codicioso, es atractivo, es seductor, ¿para qué? Para alcanzar, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Quién de nosotros no quiere ser el que opina mejor en los trabajos? A veces uno observa, hermano, y no que se sienta mejor, por favor, no, nunca pensemos eso. No es que uno se sienta mejor, sino que confirma lo que estamos hablando. En los trabajos, cuando hay estas reuniones, perdón, estos meetings, hoy día no hay reuniones, son meetings, cada uno da su fórmula, y cuando el jefe le dice qué bueno, es una idea inteligente, el hombre ya se infla como el pato sin la valla, hermano, se descontrola porque nos gusta que nos adulen y ser como Dios. Pero el creyente, hermanos, va aprendiendo una carrera que no es fácil, no es de un año, dos años, es de décadas, aprendiendo a morir, aprendiendo a llevar la cruz. Cuando el Señor dijo, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día es una continua, ¿cierto? Una continuidad, no es un día que tomamos la cruz, es todos los días, y sigue. Es decir, todos somos discípulos de Cristo y todos estamos aprendiendo a morir, a llevar nuestra cruz. Y que no se malinterprete el concepto de cruz. A veces uno dice, la cruz mía es mi jefe, la cruz mía es mi esposo, mi esposa. No, la cruz significa morir. No le echemos la culpa al empedreado, como se dice, ¿ya? Porque el pecado también nos lleva a esa inconsecuencia de decir, esta es mi cruz, ¿ya? Como víctima, ¿ya? Como Caín, ¿ya? Que se ponía ahí como víctima, ¿ya? No, tenemos que reconocer que nosotros mora el pecado y debemos morir cada día, ¿ya? Muy bien, esta idea, hermanos, esta postura apostólica de tener un mismo parecer es una gran demanda, ¿ya? La iglesia de Corinto presentaba muchos problemas, ¿o no era así, hermanos? Yo le doy gracias al Señor por la iglesia de Corinto, ¿ya? Y me voy a explicar por qué. Porque de los grandes errores de los hombres, nosotros extraemos grandes enseñanzas para nuestra vida. Y es conforme, lo que estoy diciendo es conforme a la palabra de Dios. Romanos 15 dice que las escrituras fueron entregadas para nuestra enseñanza y también para nuestra consolación. Es decir, enseñanza para que no cometamos los errores que se cometieron por muchos que la Biblia dejó el registro, ¿cierto? Pero consolación para que a pesar de los errores tengamos esperanza. Entonces los corintios presentaban muchos errores. Habían errores gravísimos dentro de esa asamblea. Inaceptables, podríamos decir. Tanto así que habían transformado la cena del Señor en una glotonería, en una fiesta. Hasta el extremo de que algunos se emborrachaban, imagínense. El vino de la cena lo ocupaban para emborracharse. A ese nivel. Y usted podrá decir es que no eran creyentes. No, es que el texto no sugiere que no eran creyentes, sino que eran creyentes, y por eso que el Señor se los llevó. A muchos de ellos, ¿sabía usted? Por eso muchos duermen, muchos están debilitados entre vosotros por causa del pecado. No de la conmovisión, perdónenme, sino por causa del pecado. Ese tipo de situaciones vivía la iglesia corinthiana. Ahora, habían disensiones, habían partidismo. Era una iglesia que había perdido la comunión. Cada uno tenía su idea, cada uno se abanderaba con un líder. Yo soy de Pablo, no, pero yo soy de Apolos. Eso es carnalidad, hermanos. Nosotros no podemos abanderarnos con personas. Nuestra bandera, nuestro líder, nuestro adalid, nuestro capitán se llama Jesucristo, nuestro Señor, y a Él tenemos que seguir. Por eso es que es muy importante recordar las palabras del Salvador. Él dijo: todos vosotros sois hermanos. No hay título más noble para un creyente que el de llamarse hermano. Y uno es vuestro maestro, el Cristo. Es el único que debe ser exaltado. Es el único que debe ser ponderado como ejemplo a seguir. Nosotros seguimos al Señor. Todos los que estamos en esta sala somos discípulos de Cristo. Que el Señor nos dé un espíritu de discípulo. Queramos aprender más de Él. ¿Me entiendes? En Corinto no pasaba eso. En Corinto había una altivez de espíritu. En Corinto había mucho subjetivismo. Yo pienso, yo creo, yo siento. En Corinto había partidismo, igual que los partidos políticos. Y Pablo tiene que corregir aquello. Muy bien, hermanos. Pero después abrimos otro texto. En Primera de Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, muy bien, capítulo número 3. Dice así, versículo 8, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, el apóstol Pedro hablando: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hasta ahí la lectura para seguir avanzando. Fíjese usted cómo está conjugado el verbo ser. Versículo 8. ¿Cómo está conjugado? En imperativo. Es un mandamiento, no es una opción. Todos nosotros estamos mandados a hacer con estas cualidades, con estas prácticas. En nuestra imperfección, el Señor quiere mostrar esta excelencia. ¿Me escuchó esa parte? Somos imperfectos. En nosotros no está el amarnos como Cristo nos amó. En nosotros no está el perdonarnos nuestras faltas como Cristo nos perdonó. De principio tenemos que reconocer aquí que somos frágiles en las demandas que su palabra nos presenta, pero tampoco podemos desconocer que hay un imperativo, que debemos esforzarnos en la gracia de Dios para poder cumplir, o por lo menos proyectarnos, procurar cumplir estas demandas apostólicas. Por ejemplo, dice: ser todos nuevamente de un mismo sentido. ¿Cómo podemos llegar, hermanos, a tener un mismo sentir? Nuevamente insistimos en lo mismo, bíblicamente hablando. El único punto de referencia que nos permite tener convergencia de ideas, de sentir, de perspectiva, es la palabra de Dios, hermano. Por eso jamás una iglesia va a decir: no lea tanto la Biblia porque le va a hacer mal. ¿Ha escuchado usted esa frase típica, la mucha letra? Mata. ¿Cuántas veces nos han dicho? Quizá a usted le ha pasado que le han dicho en tu iglesia: ah, son esas iglesias que leen mucho la Biblia, ¿ya? Y matan el espíritu. Y muchas personas han venido acá. La otra vez conversábamos, si nosotros contáramos todas las personas que han venido acá, este salón de hace tiempo hubiese hecho chico, y quizás estaríamos rentando el gimnasio municipal. Pero puede ser un gimnasio más grande. Mucha gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente, y sin sentirse mejor, lo comentó. Mucha gente busca otras cosas, busca emociones, busca experiencias, busca misticismo, busca prosperidad, busca solución a los problemas. Yo vengo con una carga de problemas, vengo con salud mala, con trabajo malo, con esto, y quiero que el Señor me responda. Y aquí se enseña lo que dice la palabra de Dios, que muchas veces el Señor usa las enfermedades, usa los problemas para su gloria. No siempre el Señor nos quiere tener sanos. No siempre el Señor nos quiere tener prósperos. El Señor a veces permite situaciones. para que aprendamos a depender de Él, no de nuestra fuerza, no de nuestra cuenta corriente, no de nuestro colchoncito, sino que directamente de Él. Y todos estamos aprendiendo respecto a eso. Entonces, la gente viene, escucha, esta iglesia es muy bíblica, y se va, son muy cuadrados. Pero ¿de qué podemos hablar si no es de la palabra de Dios? Nos engañaríamos a nosotros mismos. Si la oveja sabe lo que busca, pasto. La oveja, como tú, como yo, buscamos pastos para salir alimentados. La oveja no busca andar bailando con el lobo, ¿cierto? O saliendo por ahí. La oveja busca pasto. Por eso que el Señor, como buen pastor, dice: es que por mí entrare, hallará pastos. Y yo les doy vida en abundancia, yo les doy pasto en abundancia, alimento en abundancia, que es ciertamente su palabra. Entonces, hermanos, el leer la palabra de Dios es lo único que nos permitirá tener un mismo sentir. Así es, hermano. Nos despegamos de la palabra de Dios y cada cual comienza a dar su propio argumento. Y se transforma la iglesia en una especie de mesa de diálogo, como ocurría en las sociedades helénicas, cierto, griegas, cuando se reunían en las plazas, así, en los concilios públicos, ahí, los filósofos a parlar, cierto, a ejercitar lo que se llamaba, y se llama todavía, la dialéctica. Es decir, ya presenta tu argumento. Comenzaba uno con una tesis y el otro le presentaba una antítesis, ¿cierto? Y salía uno, comillas, más sabio, que hacía la síntesis, es decir, conciliaba las dos ideas diametralmente distintas. Pero la iglesia no puede ser eso, no es un debate de ideas. La iglesia debe tener un mismo sentir, una misma palabra, una misma perspectiva que nos logra la comunión a través de la observancia, hermano, de guardar la palabra de Dios. Y permítame también aclarar eso. Guardar la palabra de Dios significa observarla como punto de referencia. Si yo dejo de observarla, brota nuevamente el yo, ¿no es cierto?, que tiene que morir, y comienza uno a argumentar y contraargumentar de acuerdo a nuestras propias ideas, ¿cierto?, o a nuestro propio sentir. Se va comprendiendo, hermano, ¿cierto? El apóstol Pedro ahora lo dice de esta manera: ser todos de un mismo sentir. Primera cosa, si no somos todos del mismo sentir, lo que viene a continuación tampoco va a poder ser una realidad. Y me apasiona este texto, ¿por qué? Porque le está hablando a creyentes. ¿Cuántas veces te ha pasado, hermano, que la gente dice, cuando llega a una iglesia, piensa que todo es miel sobre hojuelas, ya, donde todo está como en estado celestial, y después con el tiempo, el recorrer, ¿cierto?, un tiempo, uno se va dando cuenta que no, que hay disensiones, que hay situaciones de discrepancia, que hay carnalidades de uno o de otro lado. Estamos expuestos a eso. Y el apóstol Pedro le está hablando a la iglesia, a creyentes. Y si le está hablando a creyentes, quiere decir que en la iglesia ocurren este tipo de cosas o hay carencia de estas virtudes. ¿Me entiendes? En primera instancia, entonces, dice el texto, sé todos de un mismo sentir. Es decir, todos piensen lo mismo, todos sientan lo mismo, todos hablen lo mismo, ¿ya? Y comienza también a mencionar ciertas virtudes prácticas saludables para la iglesia, para la comunión. Ser compasivo. Y en este término nos quedamos la semana pasada, ¿se recuerdan? Porque nosotros, hermanos, esto de ser compasivo denota la actitud en original de ponernos en el lugar de otro. El hombre lo ha catalogado como la palabra empatía, ¿ya? Empatía es ponerse en el calzado del otro, ¿ya? Me acordé de una práctica de la nueva era que una vez estuve expuesto ahí a practicar en un trabajo. No es que ahora los trabajos hacen charlas de automotivación, y va un señor, ¿cierto?, de la universidad tanto, de títulos y de galardones, laureles. Entonces uno dice, bueno, aquí tendremos que aprender, y todo en base al yo, todo en base a lo que yo puedo lograr, autoayuda, autoanálisis, autoconfrontación, autoestima, todo gira en torno al yo. Y se comprueba la profecía bíblica, porque el apóstol Pablo lo dijo, ¿no?, por tres tiempos, ¿cierto?, días peligrosos, días terribles, días difíciles, donde los hombres serán amadores de sí mismos. Ya. ¿Por qué les quería contar esto? Porque una de las prácticas era sacarse los zapatos. ¿Qué me acordé ahora? Y todos están los zapatos, imagínense aquí, ¿ya? Y todo apistolado. Y consistía en que usted se pusiera los zapatos de otro. Bien, la experiencia, ¿eh? Yo me acuerdo que me tocó un calzado que me quedaba nadando. Después me picaban los pies. Esas prácticas, me van a meter. Esas prácticas, hermano, de empatía, pero a lo nueva era, no es lo que yo quiero presentar. Por eso a mí no me gusta mucho usar términos de la psicología o de la autoayuda, porque se puede desvirtuar el mensaje. Pero la palabra compasivo tiene que ver con eso, con ponerme en lugar del otro, de manera de entender que el otro es pecador igual que yo. ¿Se acuerdan de lo que decía el apóstol Pablo a los Gálatas? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, apedreadle hasta que... Ah, no, me equivoqué. No, ¿cierto? Pero en la iglesia ocurre esa tónica. Nosotros a veces andamos con los bolsillos llenos de piedra para poder apedrear, lapidar a nuestros hermanos. No lo digo yo, muchos predicadores lo han dicho. El ejército de los cristianos es el único que mata a sus heridos. Hermano, tú puedes caer herido un día. Yo también. ¿Qué tengo que hacer? Pablo lo dice: restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué más agrega? Considerándote a ti mismo, ahí está, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A ver, lo voy a apuntar para que ustedes, si quieren, lo comprueben después en casa. Esto está en Gálatas capítulo número 6, ¿ya? Gálatas capítulo número 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿ya?, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, compasivo. Es decir, reconocer que el hermano caído es un hermano caído, pecador como yo. ¿Ya? Que el Señor nos libre de ese espíritu farisaico, hermanos, de apedrear. Esto que estoy diciendo no es una especie de licencia para el pecado, ¿ya? Porque también nos puede llevar a un extremo de interpretación, no. Lo que estoy diciendo, hermano, es que el Señor también nos enseña a ser misericordiosos y compasivos. Hablamos un poquito en una reunión, no me acuerdo si el domingo pasado, de lo que significa la disciplina. ¿Se acuerdan? Normalmente y clásicamente se presenta la disciplina como un castigo, netamente castigo. Es como que el pastor tiene la vara y el callado para azotar a la oveja porfiada, que, ¿no es cierto?, siempre quiere irse al otro lado del cerco donde está el peligro. Y de hecho las ovejas son alto porfiado y somos torpes, ¿no? Pero el callado y la vara no es para azotar a la oveja, es para defender a la oveja y para acarrear a la oveja, ¿cierto?, asirla hacia sí, ¿no es cierto?, atraerla hacia él, ¿cierto?, y rescatarla y privarla de los peligros que acechan al rebaño. Ahora, ¿qué significa entonces disciplina? La palabra sugiere entrenamiento. Nosotros estamos constantemente siendo disciplinados por el Señor en palabra, en situaciones, para que aprendamos, para que nos entrenemos para la piedad. ¿Se acuerdan lo que le decía Pablo a Timoteo? No hagas ejercicio, le decía. Le dice así: el ejercicio corporal para poco aprovecha. Ejercítate para la piedad, porque eso sí tiene provecho, ¿ya? Es decir, hermano, en ese tiempo existían muchas cosas que eran prácticas corporales para una vida santa, lo que se conoce como el ascetismo, ¿ya? No, yo oro todos los días, me pongo con las manitos así, después hago esto otro. Incluso angélicos hoy día están prendiendo velas, ¿sabía usted? Que se sombra, pero en la iglesia están enseñando que para orar contemplativamente son necesarias las candelas, las velas. Eso no tiene ningún asidero en la ascetismo. Bueno, ese ascetismo o esa práctica, ese ritualismo, ese ejercicio corporal para santidad, para poco provecho, no tiene provecho. pero el ejercicio para la piedad sí tiene provecho. De manera que la disciplina nos conlleva un ejercicio constante, abstenernos de esto y aquello para que podamos correr la carrera legítimamente. ¿Me entiendes? La disciplina, hermanos, tiene que ver con eso. Y por eso que cuando uno sorprende a un hermano en una falta, tiene que actuar de manera espiritual, no de manera carnal, natural. ¿Ya? Entonces, la palabra compasivo, en otras palabras, resume la actitud de ser piadosos, de considerarnos. Todos nosotros somos frágiles, todos nosotros somos débiles y tenemos que ayudarnos mutuamente. Estamos estudiando los domingos en la tarde el asunto de la armadura de Dios, en la cobertura de un estudio general que es la batalla de la fe. De ahí es donde vemos nosotros el poder de Dios que nos enviste, ¿cierto? Él, bajo su armadura. La armadura es de Dios, no es nuestra. Pero es muy interesante observar, y lo vamos a comentar en ese estudio, que toda la armadura de Dios tiene que ver con el frente. La coraza, el escudo, la espada, el casco. ¿Y qué es de la espalda? La espalda me la tienes que cuidar tú, hermano. Amén. Hermanos, somos compañeros de milicia. ¿Qué duele cuando un compañero de milicia te pega una estocada trasera o trapera, como decía Kiko? Hermano, a veces ocurre en que somos agredidos entre nosotros porque hemos perdido la perspectiva de compañeros de milicia, de guardarnos las espaldas. Vamos a tocar un tema más adelante que es la murmuración. Dentro de las razones de la destrucción de la comunión está la murmuración. El hablar de un hermano, de una hermana, maliciosamente, destructivamente, es pegarle una estocada por la retaguardia. ¿Ya? En lugar de cuidarle la espalda, de guardar su desnudez, como se dice, es ventilar su fragilidad. ¿Me entiendes? Compasivos, hermanos. Que el Señor nos ayude a ser compasivos. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos nosotros somos falibles. Aquí no existen los papas en la iglesia. Ninguno es papa acá. ¿Ya? El único papa está en el Vaticano. Después dice, amándoos fraternalmente. Otra virtud de la comunión. ¿Qué significa el amor fraternal? ¿Ya? La palabra amor, ustedes saben que en el griego tiene varias acepciones. En ese sentido, el idioma es más rico que el de nosotros. Para nosotros, el amor de un padre a un hijo es la misma palabra que se utiliza entre un esposo y una esposa, ¿cierto? Y entre hermanos de la iglesia, es la misma palabra, usamos la misma palabra, amor. Pero en el griego hay una riqueza también importante rescatar, porque el amor al cual el Señor apunta en este versículo y en muchos otros es la palabra agapao o agape, de donde se deriva la palabra agape, que es un amor incondicional. El amor que nosotros siempre practicamos es el amor fileo, o filo, o filial. Es decir, yo amo a quien me ama, recíprocamente nos amamos. Yo amo a mis hijos, ¿cierto? Yo amo a mi esposa, yo amo a mi madre, y amo a mi hermano que me ama a mí. Y el que no me ama, chao, ¿ya? O Lady Jenny. Eso no puede ser entre nosotros. El amor que nos demanda es un amor incondicional. No digo que sea una demanda fácil, porque va en contra de nuestra naturaleza. ¿Qué haces tú con una persona que te aborrece? ¿Qué haces tú con una persona que te calumnia, que habla de ti por detrás? ¿Qué haces con un vecino que te hace la vida imposible, que te desprecia, que te esquiva la cara para saludarte? Normalmente uno actúa de la misma forma. Eso es lo natural, ¿cierto? Eso es lo que el pecado nos lleva a hacer. Porque como estamos llenos de sí mismos, yo no me voy a dejar de obligar por una persona así. Pero el amor que Dios nos impone y nos demanda es un amor incondicional. Es bueno que meditemos, hermanos, ¿cómo nos amó el Señor? ¿Acaso nosotros no le ofendíamos? ¿Acaso nosotros no le calumniábamos? ¿No hablábamos en contra de Él? ¿No resistíamos su palabra? ¿No odiábamos todo lo que sea santo? Ciertamente que sí. ¿Y por qué nos amó tanto? ¿Y por qué nos trajo a la comunión de su Hijo? Por este amor incondicional, este amor agapao. Acuérdense, hermano, cuando Pedro El Señor le dijo: antes que cantara el gallo, o antes que cante el gallo, tú me habrás negado tres veces. Y Pedro revela que no entendía quién es el que estaba hablando frente a él, que era Dios, que conoce todas las cosas. Yo nunca te voy a negar, nunca. Y todos sabemos lo que ocurrió, lo negó tres veces. Y esa confesión, hermanos, que tres veces lo negó, después aparece al término del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando le pregunta tres veces: Pedro, ¿me amas? Lo hace confesar. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Tercera vez: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Bueno, ahí, hermanos, nosotros entendemos esta diferencia de amor condicional a un amor incondicional. ¿Y sabe por qué? Porque en el original, en nuestra traducción española, solamente aparece la palabra amor. Pedro, ¿me ama? Sí, te amo. Pedro, ¿me ama? Sí, te amo. Pero en el original aparece agapao y fileo. Entonces, el Señor le preguntaba: ¿me amas? Con el agapao de Dios, ¿cierto? Con el amor de Dios, con el amor incondicional. Y Pedro le respondía usando el fileo: sí, te quiero. Un amor condicional. ¿Me entiende, no? Y cuando le pregunta por tercera vez, Pedro reaccionó, se entristeció y le dice: Señor, tú lo sabes, tú lo sabes todo. Ahí comprendemos el concepto del amor fraternal, hermano, el amor que Dios nos demanda. Es un amor incondicional. Yo no espero que hagan esto y aquello para yo amar. Debo amar. Es voluntario. El amor con el cual debemos amarnos es voluntario. No es recíproco. ¿Se comprende? La palabra fraternal significa amor entre hermanos. La palabra fraternal significa hermanos. Muy bien, misericordiosos y amigables. Esto tiene relación con tener convicción de nuestra miseria. Yo no puedo ser misericordioso si primero no descubro quién soy yo delante del Señor. La palabra de Dios, la única que nos puede llevar a esta comprensión y esta convicción, hermano. Ayer lo hablábamos. Entre más pasan los años, uno se va queriendo menos, hermano. Esa es la verdad. Uno se va amando menos. Y cuando uno se va amando menos, las ofensas llegan, pero después se disipan rápido. ¿Sabe por qué? Porque no han ofendido al orgulloso y al ufano que comenzó esta carrera, sino a cual que ha recorrido algunos años. Y en realidad comienza a hacerse menos doloroso, por lo tanto no hace raíces, no hace rincones. No sé si me explico, pero no podemos comprender y experimentar aquello si antes no tenemos la convicción de nuestra bajeza, de nuestra miseria, hermano. Por ejemplo, ¿cuánto te dura a ti la ofensa? El odio, el resentimiento, ¿cuánto te dura? La manera que te dure es un indicador de cuánto tú te amas. Porque cuando yo me siento ofendido, cuando tú te sientes ofendido, es porque tú te amas mucho. Y la ofensa ha agredido a quien tú amas mucho: el orgullo, el yo. Pero a medida que ese yo va muriendo, ese orgullo va muriendo, ese ego va muriendo, la ofensa dura poco. Porque hay una convicción de miseria, de bajeza. No sé si me entiendo. El creyente va en camino a eso, a amarse menos. Cuando el Señor le dijo la tremenda demanda para todos sus discípulos, resumiendo en otras palabras la ley, porque la ley es un resumen de dos mandamientos: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿cierto? ¿Y qué más? Y a tu prójimo. Y ahí nosotros perdemos quizás la importancia de cómo debemos amar al prójimo. El Señor dice: ama al prójimo como a ti mismo. Yo he escuchado pocos sermones que hablen de cómo nos amamos nosotros, hermano. Si ese es el gran problema. Nosotros nos amamos tanto que por eso que nos ofendemos, que por eso que nos sentimos agredidos, porque hay un amor propio tan fuerte, porque hay un, como decía el apóstol Pablo, un autoconcepto de sí que no debemos tener. No pensamos de sí con cordura, pero debemos despojarnos de aquello. ¿Y cómo comienza ese camino? Primero reconociendo nuestra nuestra vejez. No hay otra alternativa. Bueno, la misericordia, ustedes saben, es una palabra compuesta de dos palabras, ¿cierto? Misericordia, la primera palabra, es miseria, bajeza. Y cordia es corazón. Es decir, tenemos que entender lo que significa miseria en corazón. Dios extiende sus afectos, su corazón, hacia nuestra miseria, hacia nuestra bajeza, hacia nuestro pecado. Como decía María, la María verdadera, no la María católica, la María de las Escrituras: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, que ha mirado la bajeza de su siervo. Esa es la verdadera María, la María tan transformada y tan mal presentada por esta religión satánica. Hermanos, que debamos entender, que el Señor nos lleve a meditar en lo que significa misericordia. Misericordia quiero, dice el profeta, y no sacrificios. Muy bien, amigables. Hay un pasaje que dice que habla y pondera la amistad por sobre la hermandad. ¿Se acuerdan? Hay un gran ejemplo de amigos en las Escrituras. A ver, ¿quién me lo puede mencionar? ¿Quién? David y Jonatán, o Jonatán, ¿ya? Bueno, nosotros vemos, hermanos, amistad con una raíz divina, tremenda, que el hombre insolentemente los degeneraba, los transformaba, ustedes saben. Yo te he amado más que el amor de las mujeres, me decía, ¿cierto? Ah, ve, ahí está la esencia de este nuevo sexo, de esta nueva tendencia, hay que respetar. No, hermano, nada de homosexuales aquí. Eso no es una interpretación nueva de homosexuales. Esa es una aberración, y hay que decirlo. Ellos no eran homosexuales. Dios aborrece la homosexualidad, ¿ya? Como cualquier otro pecado. Ahora, lo que está diciendo la palabra de Dios, que ellos llegaron a ser más que hermanos, ¿cierto? Una relación de fraternidad, amigos. Ese texto, hermano, esa experiencia que decía el rey David, me ha llevado a pensar que nosotros, a través de la historia, de nuestro desarrollo de cristiano, nuestro recorrido, por decir así, conocemos muchos hermanos, pero pocos amigos. Y esto es lo que nos debe a nosotros, de alguna manera, llamar la atención. ¿Cuántos de nosotros somos amigos? El Señor le decía a su discípulo: ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. ¿Quién es el amigo? El amigo, como dice en la idea popular, el amigo el que está en las buenas y en las malas también. No solamente en las buenas. Algunos dicen los amigos están cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay prosperidad. Y después viene la enfermedad, viene la cesantía, vienen los problemas. ¿Dónde están los amigos? Se fuman. Pero la comunión nos puede llevar también a tener una experiencia de amistad, ¿cierto? Al extremo, hermano, que Jonatán fue más fiel a su amigo que a su padre, ¿sí o no? Él fue el que le avisó a David que su padre lo quería matar, a ese nivel. La relación consanguínea no prevaleció a la relación de amistad entre Jonatán y David, imagínense. No prevaleció la relación consanguínea. Hermanos, nosotros no debemos hacer prevalecer la relación consanguínea por sobre la hermandad y por sobre la amistad que el Señor establece sobre la base de la comunión. ¿Me entienden? Entonces, todas estas virtudes, hermanos, no están en nosotros, pero sí son una demanda a proyectarnos y procurar practicarlas. Ser compasivo, primero, tener un mismo sentir, ser compasivo, amarnos fraternalmente, es decir, incondicionalmente, ser misericordioso desde la perspectiva de mi propia miseria, ¿cierto? De mi propia miseria, y también amigables, ¿ya? Tener esa relación de amigos. Versículo 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Bueno, hermanos, este pasaje comienza a abrir una nueva temática que también es parte de la comunión. Por ejemplo, perdonó todos nuestros pecados, ¿cierto? Así lo dice la Sagrada Escritura, pero hay algo que nunca debemos olvidar. Él perdonó nuestros pecados y nos olvidó. Es que pongámonos a meditar en un minuto, hermano, lo que significa que Él no se acuerda que somos pecadores. Imagínate, hermano, hermana. Él se olvidó que tú eras un ofensor, un enemigo de Dios, y nos mira como que si nunca hubiésemos pecado. Que es la obra de la justificación. La justificación es declarar inocente al culpable. El Señor no se acuerda de nuestros pecados. Es el poder de la remisión de nuestros pecados. ¿Ustedes han oído hablar de la remisión? Cuando dijo el Señor, y esto, ¿cierto? Esta sangre será derramada para remisión de nuestros pecados. Como lo dice Hebreos 9, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de nuestros pecados. ¿Qué significa remisión? Es que Él tomó nuestros pecados pasados, presentes y futuros y nos envió lejos de su presencia. Es que no es menor lo que estamos hablando. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Lo comentábamos la otra vez. Él te escogió aún conociendo los pecados futuros que ni siquiera tú has cometido. Así nos amó. A pesar de eso nos amó. Gloria al Señor por eso. Hermanos, lo que dice aquí el texto no es menor. ¿Por qué quiero llevarlo a ese plano? Porque nosotros nos vamos a ofender muchas veces entre nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos ofendido? A veces uno con un gesto puede defraudar a un hermano o una hermana. Con un gesto, con una palabra, con una actitud, incluso con una omisión. Me explico. El, por ejemplo, no haber llamado oportunamente a un hermano, ya me ofendió. No me quiere, o no se preocupa de mí, o me mira con desprecio, etc. No ofendemos. ¿Qué tenemos que practicar constantemente, continuamente entre nosotros? El perdón. Pero también olvidar que no está en nosotros. Una vez decíamos, y nos causa risa, hermano, no te preocupes, te perdono. Pero ahí nos vamos a encontrar por ahí en el camino. Espérate nomás. Eso no es perdón, eso es solamente cumplir un código religioso. Una vez un hermano decía, yo fui a pedirle perdón porque el Señor me manda a pedirle perdón. Y por dentro, la palabra, la U le salía por todo, el ufano, le salía por todo. Ufano, antiguo, rencoroso. Hermano, el practicar la comunión no es una actitud humana de hacerlo. No, yo fui y le pedí perdón y punto. No, el perdón tiene que ser fruto de lo que el Espíritu está haciendo en nosotros. Es decir, realmente el Señor me movió a pedirle perdón y el Señor me ayuda también a olvidar. Ciertamente, humanamente nunca vamos a olvidar, y por eso que es muy importante lo que introduce el apóstol Pedro respecto a la comunión. Es que muchas veces, hermano, yo la aprendí a la vez de la hermana, siempre me miro a la misma que está justo ahí cuando esta hermana dijo, yo nunca me voy a arrepentir de lo que no dije. Esa frase nunca se me olvidó, hace tantos años atrás, porque la lengua deja marcas indelebles, hermano, en nuestra vida. ¿Sabe usted? Es mejor no hablar que hablar y herir para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El perdón y el olvido no es algo natural en nuestros miembros, ¿entiendes? No, para mí es fácil perdonar y es fácil olvidar. No, no es así. Pero el Señor nos encumbra la idea de perdonarnos y olvidar. ¿Me comprende? No pagar maldición por maldición. Me la hiciste, me la pagas. Ni perdón, ni olvido. Pero te amo, hermano. ¿Ah? Podríamos decir. Miren, dentro de la práctica, estamos terminando ya. Había una canción que decía, siempre la cantábamos nosotros, los hermanos, tomábamos de la mano, unidos, decía, por su nombre, unidos, y llorábamos ahí, nos jurábamos lealtad eterna, y venía el primer conflicto y se acababa todo. Se acababan los conceptos de perdón, los conceptos de majeza, de misericordia, de compasión, de amor fraternal. Una vez, y yo lo comenté la otra vez, por eso que la experiencia es necesaria vivirla, si no uno la puede enseñar. Una vez una persona dijo, nos vemos en el tribunal de Cristo. Así se despidió. Imagínense, qué clase de despedida es esa. nos vemos en el tribunal. Todas esas cosas sirven para analizar que en nosotros no están estas demandas divinas, pero que por su gracia sí podemos, ¿cierto?, procurar hacerlas, ponerlas en práctica entre nosotros. ¿Me entienden, hermano? No devolviendo mal por mal. ¿Ya? Romanos 12, por ejemplo, dice algo. Si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Entonces, esa práctica tan simple, uno dice, una instrucción tan simple que tiene un puro versículo, una parte del versículo, uno dice, ¿cómo va a ser tan difícil? Hermano, es tremendamente difícil. Y si no estamos en su gracia, dirigidos por su Santo Espíritu, no vamos a poder glorificar al Señor con nuestra vida. Si glorificar al Señor con nuestra vida no es solamente no hacer lo malo, sino que no cumplir estas demandas divinas. ¿Me entiendes? Estas demandas y actitudes que no están en el ser humano, no están en la esencia natural, sino que en el nuevo hombre, en la nueva naturaleza. No devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Esta palabra me gusta mucho, porque el cristianismo es lo contrario a lo que el mundo dicta. El cristianismo es lo contrario a lo que nuestra mente dicta. El cristianismo es una antítesis, por decir así, a lo que el mundo ha presentado. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecir, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Que el Señor nos ayude, hermanos, a meditar en esta semana respecto a la comunión, respecto a estos principios divinos, de ser todos un mismo sentir, de ser compasivos, de amarnos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y esto se logra exclusivamente en la comunión. Fuera de eso es imposible. Que el Señor bendiga a su palabra.